Polifonía, programa cultural de la Universidad Tecnológica de Pereira. Una cita con la música y la literatura. Por Universitaria Estéreo 88.2.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Polifonía a través de Universitaria Estéreo 88.2 FM. Les habla Elber Coes. Esta mañana me acompaña Alejandro Salazar, que después de tanto tiempo de ausencia. Daniela, ¿me regalas tu apellido, por favor? Daniela Rendón. Y nuestra invitada especial de la mañana, Paula Mayo.
Hola.
¿Qué tal, Alejo? ¿Qué más?
Bueno, muy buenos días para todos los oyentes de Polifonía en esta fría mañana y con esos cambios abruptos de temperatura. Como todo en esta ciudad, igual en su nivel político, en su nivel cultural, cambios abruptos constantemente, pero bueno, estamos aquí recibiendo a este par de chicas, pues muy interesados en su discurso en esta mañana y esperar a ver cómo nos fluye. Sobre todo con la información que traemos y las nuevas noticias con respecto a la música, al cine y la literatura, cómo no. Entonces, Elber, con mucha expectativa, a ver cómo nos depara estos próximos 30 minutos.
Muy bien, Alejo, rico que estés acá. ¿Hacía cuánto tiempo de ausencia?
Bueno, es una larga historia y pues entrar en detalles es
sí,
un poco
es verdad.
Complejo.
Bueno, hoy tenemos un programa muy bonito. Quiero mostrarles esta ilustración. Con nosotros está Paula Mayo, una chica, una artista de la ciudad. Pinta con una técnica muy, digamos, muy poco usada, al menos en estos lados. Yo podría decir algunas cosas de ella. Creo que me llama mucho la atención esa intención, esa tonalidad gótica. Sin embargo, quiero que ella misma sea quien se presente, quien hable de ella, porque esa es la idea acá en Polifonía, que el artista se presente y hable de él mismo y rompamos como ese estereotipo, ese miedo a hablar de nosotros. Nuestra primera sesión, que es Polifonía, otra voz. Paula, bienvenida.
Bueno, Elber, muchas gracias. Como lo dijiste anteriormente, manejo la técnica de puntillismo, que sí es una técnica muy poco usada acá en Colombia, porque acá a la gente le gusta más el color, las cosas más folclóricas, ¿cierto? Entonces se sale como de los estereotipos que hay acá. Y pues nada, hago más que todo surrealismo, fantasía y...
¿Desde cuándo trabajas este arte, Paula?
Yo empecé a finales de octubre del 2014, pero obviamente yo soy autodidacta. No tenía nadie que me enseñara, empecé fue copiando cosas, haciendo dibujitos muy sencillos y pues ya a partir del 2017, del finales de 2016, empecé a crear un estilo propio y pues ahí voy.
Y ahí va cogiendo identidad. Sí. Háblanos un poco como esa intención gótica, esa intención oscura. Además, bien en el perfil, y algo que me llamó mucho la atención, es que hablas un poco del cosmos y de la dualidad, ¿no? De la luz y la oscuridad y cómo se complementan. Háblanos un poco de eso y cómo eso está por encima del bien y del mal.
Entiendo, pues para mí es muy importante darle importancia a la oscuridad porque yo en sí me considero una persona oscura, ¿cierto? Le doy mucha importancia a la noche, o sea, tengo ciertos hábitos nocturnos, entonces para mí es muy importante darle esa importancia y la oscuridad es algo que está en todos, o sea, está en gran parte del universo como materia oscura, es muy importante, entonces hay muy pocos artistas que le dan importancia a la oscuridad y para mí es importante hacerlo, tratar de mostrarla un poco.
Como modelo de catarsis, muchos autores la usan, aunque no digamos planteen en sus temas el goticismo o la oscuridad, pero por ejemplo el crimen en la literatura es una forma también de oscuridad, ¿no?
Sí, claro.
El noir, como se dice en francés, yo digo noir porque yo no manejo doble polifonía. Alejo.
Cuéntamelo, Elben.
Alejo, bueno, pues además que tenemos a Paula hoy, que es el tema es como gótico. Yo sé que tienes un poco como una intención de hablar de un tema en específico, música, algo relacionado con la música. Cuéntales a los oyentes de qué se trata.
Bueno, me gustaría más que todo escuchar a la invitada desde su perspectiva no solamente artística, sino como filosofía de vida. Cuéntanos un poco qué es gótico como desde su punto de vista, desde el interior, cómo lo asume, es una perspectiva personal o es a raíz de alguna escuela, de algún movimiento, ¿cómo se llega eso a tu vida?
Bueno, el término gótico se usaba para, ¿cómo te digo yo? No sé, se le decía a un tipo de pintura de forma despectiva, ¿cierto? Porque les parecía que era muy simple, sin perspectiva, entonces era un término despectivo, pero el género gótico es diferente en sí al gótico moderno. O sea, ahora el gótico moderno podría decirse que es una persona con hábitos nocturnos, ¿cierto? Que le gusta el terror, que escucha metal, ¿cierto? Pero en la antigüedad ese término era empleado de una forma diferente y todavía lo es en el arte, porque en sí el arte que yo hago no es arte gótico como tal, porque es moderno, ¿cierto? Pero sí tiene ciertas tendencias y además que el arte gótico era muy cristiano, uh-huh. ¿Cierto? Era muy, muy cristiano.
Digamos, era despectivo.
El término gótico era despectivo. ¿Por qué se usa más que todo ese término? Por la arquitectura, porque las catedrales góticas son muy oscuras, o sea, son... Uh-huh. Entonces es más que todo por eso. Por las novelas góticas, tipo Bram Stoker.
Sí. Digamos, esos rótulos terminan dándolos ahora la historia o realmente se usaron en el momento, en el contexto histórico, en el que, digamos, se construyeron esas catedrales o, por ejemplo, en el momento en que se escribió la novela de Drácula.
Sí, aunque en ese entonces tampoco era la época gótica, ¿cierto? Uh-huh. Porque era una época anterior. Pero se dice así porque es terrorífico, o sea...
Bueno, y tampoco...
Se le da otro término.
Pero ahí hay un origen en el romanticismo. Recordemos un poco a Lord Byron, sí. Y su movimiento en el siglo XIX... El romanticismo no solamente desde la parte arquitectónica, como lo menciona, sino también desde la parte literaria. Sí. El primer texto que recuerdo que se relaciona directamente con lo gótico, recuerdo que es el Castillo de Otranto, y que nos muestra más que todos los personajes, más que la oscuridad, es como su modus operandi en su cotidianidad. Y obviamente la estética, que para su momento el siglo XIX fue supremamente trascendental. Entonces, desde el punto de vista literario, aunque el término, como creo que lo manifiesta Elber, no se había acuñado, sino que posteriormente, creo, no sé si me equivoqué, pero es la escuela alemana que empieza a analizar eso a partir pues de una construcción, digamos, antropológica, y empieza a incluir elementos. Recuerdo que el movimiento, desde el punto de vista cinematográfico, también lo dan los alemanes, y por ejemplo, películas como el Gabinete del Dr. Caligari,
Nosferatu
de Murnau, son como los pioneros dentro de esta de este movimiento cinematográfico. Pero también hay que tener en cuenta la estética blanco y negro para la época. Estamos hablando de 1917, 2023.
Yo creo que para mí es muy importante hablar de Mary Shelley como escritora de novela gótica, ya que mencionaste a Lord Byron con su novela Frankenstein.
Claro, recordemos que Mary Shelley tuvo como un momento impresionante, pues muy clave digamos, para la construcción de un personaje que fue
el Prometeo Moderno.
Sí, la propuesta del Frankenstein, que fue supuestamente en una noche oscura donde Polidori, tanto Polidori como Lord Byron y Mary Shelley estaban encerrados allá en Suiza, y se propusieron crear un personaje lo suficientemente espeluznante, es un mito supremamente hermoso, y de allí surgen grandes personajes, e inclusive el Polidori, el vampiro de Polidori, se adelanta un poco al de Bram Stoker, sí. ¿Cierto? Entonces esos elementos es clave tenerlo en cuenta. Dime.
Carmila también.
Aunque no, el término gótico como tal no todavía no se había oficializado, o sea, no se le había dado un nombre, una etiqueta, pero ya existía como esos inicios de este movimiento.
Bueno, John Polidori, Bram Stoker, Mary Shelley.
No, Bram Stoker no estaba en esa reunión.
No está en la reunión. Bram Stoker es, digamos, el que desarrolla el personaje en últimas de Polidori, ¿no? Yo tengo entendido que hay una apuesta también entre Polidori y Bram Stoker por construir Drácula, un personaje que sea vampiresco, y resulta que gracias a lo mediático es Bram Stoker quien en últimas termina siendo más conocido.
Lo que pasa es que
el Conde Drácula es muy interesante.
Construye otra identidad, sí, le da unos elementos que de pronto no estaban muy claves en los autores previos. ¿Sí?
Lo desarrolla, lo mismo que pasa a propósito de Poe, entre Poe y
Lovecraft.
No, perdón, Conan Doyle, ¿no? Sherlock Holmes y Dupin, ¿cierto? Uno lo esquematiza, hace el boceto y el otro lo construye, ya lo hace más complejo. A propósito de Lefanu, que también es uno de tus artistas, creo que tiene uno de los retratos también más bellos y es también un poco vampiresco, que es Schalke el pintor. No sé si conoces ese relato. Bueno, es un personaje que pinta un poco parecido a lo de Dorian Gray, y a través de la pintura invoca una especie de demonio. Yo no los hago spoiler para que ustedes vayan y lo lean. Es uno de los relatos más espeluznantes, digamos, de la literatura gótica. También, Paula, sé que te gusta Edgar Allan Poe, a propósito de sus 169 años ya de muerte. Hace 169 años se nos fue Edgar Allan Poe. Yo creo que es uno de los grandes, si no el más grande cuentista de la época moderna. Háblanos un poco de tu influencia literaria y de tu influencia en la pintura.
Pues bueno, para mí Edgar Allan Poe es un escritor increíble, de mis escritores favoritos, porque maneja mucha oscuridad, en sus relatos. Y de hecho, en estos días le hice un pequeño tributo por su muerte.
¿Lo pintaste?
Sí, le hice un pequeño dibujo. Los cuentos favoritos míos de Edgar Allan Poe son La Máscara de la Muerte Roja.
Bellísimo.
Y El Retrato Oval, que es increíble.
Bueno, no lo conozco. Alejo, ¿conoces El Retrato Oval?
No, pero conozco tres versiones cinematográficas de La Máscara de la Muerte, obviamente, sí, con en una versión.
Brutales. Hay una muy vieja.
Una versión de los 60, una de los 80, extraordinaria, aunque obviamente es una versión libre, una adaptación más bien. Y hay una más reciente, creo que es de finales de los 90. No tiene el mismo nombre, pero se nota la influencia total. De hecho, la de los 80 es grabada totalmente en un castillo y bueno, el desenlace difiere mucho del cuento original de Poe.
Bueno, si hablamos de cuentos favoritos, yo también me quedo con La Máscara de la Muerte Roja. Me gusta La Esfinge de la Calavera, me parece Delirium Tremens manejado a su máxima expresión. Y El Corazón del Ator, que yo creo que es el... Pues, o sea, además de ser muy popular, es un gran cuento.
Otro de mis favoritos es Pozo y Péndulo, es increíble.
Bueno, a mí no me gusta mucho ni el Pozo y Péndulo ni El Escarabajo de Oro, porque me parecen muy, muy matemáticos. Pero bueno, esto también es de gustos. Son matemáticos. Yo tengo otras preferencias, como William Wilson, como los más terroríficos, los menos previsibles, ¿no? Edgar Allan Poe, de todos modos, es un genio. Sigamos, Paula, yo no quiero como saculizar tu discurso. Decís, Edgar Allan Poe, ¿quién más? Lovecraft, lo mencionaste.
Sí.
Lo que pasa es que yo lo menciono en español. El lenguaje mío es mal.
Lovecraft también es maravilloso.
El padre de Tulu, ¿no?
Sí. También le hice una pequeña adaptación de... Es que pronunciar Cthulhu es como... Porque siempre lo pronuncia, cada persona lo pronuncia diferente. Entonces uno no sabe cómo pronunciarlo. Igual él decía que era innombrable. Uh-huh. Entonces...
Cthulhu, dice.
Sí, no, he escuchado unas pronunciaciones súper...
Recordemos, hablando un poco de música, ya que no hemos tocado el tema de la música, la agrupación Metallica, cuando todavía tocaba con Cliff Burton antes de que desapareciera, le hizo un homenaje, Los mitos del Cthulhu, del álbum Ride the Lightning del 84, creo que es el primer tema, no, el segundo gran tema instrumental que hace la agrupación, tema de más de 7 minutos, y creo que es muy bien. Si alguien recuerda un buen tema del thrash metal de los 80, tendría que recordar al creo que es la primera vez que menciono esa agrupación acá.
Y eso que Alejo menciona muchas agrupaciones.
Pero nunca la había mencionado, ya que lo trae la invitada. Recordemos ese álbum que creo que fue de lo mejorcito que tuvo esa agrupación en los años.
De hecho, yo creo que hay una banda también que llama Tulu, si no estoy equivocado.
Yo creo que la confundes con tú, la agrupación de música alternativa de los 90, pero no, es otro.
Si es alternativa, entonces no es el mismo tú, no es el mismo innombrable. Bueno, en la pintura, mencionas a Goya, a mí me gusta mucho el Bosco, personalmente.
El Bosco es increíble. El Bosco era muy religioso. Era muy uh-huh. religioso, pero tenía una forma de mostrarlo muy diferente.
El pecado.
Me parece un genio, ¿no? O sea, me parece que es uno de los primeros artistas que empieza, que trata de crear un estilo propio, porque hace algo totalmente diferente, algo muy revolucionario.
El Jardín de las Delicias es un universo.
Es increíble, o sea, esas criaturas, esos híbridos, increíble.
Bueno, desde la literatura clásica, hablando del siglo XIX, mencionaste autores. ¿Hay algún autor contemporáneo que sea de influencia trascendental en este momento para ti? Desde la literatura.
Desde la literatura. Pues es que mira que yo en el momento estoy más enfocada en estudiar historia, ¿cierto? Mitología, o sea, yo de ponerme a leer cuentos, y eso es muy difícil que me guste un escritor. Entonces, no, yo prefiero leer cosas antiguas, a mí me gusta lo antiguo.
¿Has leído Inquisición?
Antiguo.
No. Te invito, es una cosa bellísima, entre siglo XIII, siglo XVI, Inglaterra, Escocia. Te invito a conocer.
Sobre la Inquisición, claro que sé, ¿cierto? Pero leer libro que se llama Inquisición.
Sobre la Inquisición,
sí, claro que sé, es increíble.
Que además.
Es increíble.
A mí me obsesiona, Alejo, a mí me obsesiona el tema de las brujas y además la atrocidad de la iglesia. No,
horrible. La iglesia ha cometido muchos crímenes.
Y lamentablemente eso nos sirve de fuente de inspiración a los que escribimos, a los que pintamos y a los que hacemos
sí,
música.
No, si yo estuviera en esa época sería algo terrible para mí, mejor dicho.
Seríamos grupos. Hasta Alejo caería ahí por metalero.
No, caería por el pelo. Solo por tener el cabello largo.
Bueno, yo creo que nos falta recorrer un poco la parte la parte de la estética de los siglos anteriores, porque creo que hay una confusión estética. Creo que los recortes y todo lo que tiene que ver con eso, en el siglo XX fue donde se dieron los grandes cambios. Pero si miramos hacia atrás los escritos, creo que tenemos como una falencia en cuestión de estética con respecto a cómo se vestía. Inclusive para allá iba enfocada mi pregunta, Paula. No sé si conozcas los festivales de Dark Wave que se hacen en Europa, me imagino. ¿Para ti qué influencia tiene el siglo XIX, la época victoriana, desde el punto de vista estético?
Bastante. Estético porque la época victoriana era muy reprimida, o sea, reprimía mucho a las mujeres, la sociedad era muy no sé.
Hipócrita.
Sí. No, la cosa es que las mujeres victorianas sufrían mucho. O sea, para maquillarse tenían que maquillarse con unos... con unos cosméticos supremamente tóxicos. Supremamente tóxicos, que les dañaba el rostro. O sea, era impresionante. Se veían muy bonitas en los retratos, los vestidos son increíbles, ¿cierto? Pero los corsets y lo que hay detrás de eso, se ponía también como unas... Era como un tipo de campanilla de metal que provocó también muchos incendios. Entonces es... muy bonita, pero peligrosa a la vez.
Eso, había mucho desgaste
pero
físico.
Pero a mí me encanta, a mí me encanta. Yo dibujo mucho corsés, vestuario victoriano. Me llama mucho la atención.
¿Qué tal si hablamos de música? Ahí pasamos a...
No, hablemos un poco de cine, ¿sí? Más bien, hablando pues, de gótico. Sí. Yo creo que la lista es bastante larga, pero sería muy interesante... analizar tres películas, y ya que nuestra invitada es experta en la cuestión gótica, a ver qué opinión tiene sobre estas películas. La el gabinete, el ramillete es supremamente...
Alejo, preguntas más suaves, que hasta a mí me corchas con las preguntas, por favor.
Supremamente grande, pero voy a hablar concretamente de influencias, ¿sí? Películas que más que gótico pueden ser influencias o que tuvieron
más
elementos...
Más que todo terror.
No terror.
Gótico.
O sea, quiero enfocarme
que sea gótico, pues.
En el elemento gótico como a partir de la parte estética, ¿sí? Y como elemento que entronizó de pronto el color y de pronto como una filosofía de la imagen a través del cine, más que terror como tal, porque pues el terror es supremamente amplio, ¿sí? Quedarnos con la palabra terror sería un término común, pero no. No profundiza mucho. Entonces empecemos en orden con precisamente el gabinete del doctor Caligari de los años 20 de Robert Wayne.
Si la conoces. Si no la conoces.
Yo creo. Es que yo he visto tantas películas que ya ni me acuerdo. En
claro. Serio. Es maneja, obviamente.
No sé. No me acuerdo en este momento. Es a blanco y negro.
Sí, claro. Claro.
Yo creo que me la he visto, pero no estoy muy segura.
Metrópolis y.
Metrópolis, sí.
Frislán y todos estos
son góticas.
El primer
son góticas.
El primer Murnau, recordemos que también maneja la parte es como el presenta al precedente desde el punto de vista cinematográfico para lo gótico, para lo que posteriormente irían a clasificar como gótico. En una segunda instancia traigo a uno de mis preferidos, Dario Argento, director de cine italiano, que creo que los italianos han dado una de las mayores trascendencias en el cine, ahí sí, terror, thriller y todo lo que tiene que ver con el suspenso. Dario Argento en el año 77 dirige Suspiria, aunque tiene elementos de terror, si la tienes, Clara, Suspiria. Me encanta la banda sonora, la tengo toda, de Goblin.
Alejo, ¿no? 3 minutos.
Progresiva. Y finalmente, bueno, Dario Argento es demasiado lo que se tiene que hablar, porque él sí es un maestro del terror como tal. Y El Ansia, de Tony Scott, donde se muestra un nuevo tipo de vampiro. Es, uno de los protagonistas es David Bowie, y se muestra también como los elementos de...
Sí, es muy...
Los Boys también es gótica, ¿no?
Tiene elementos, sí, tiene algunos elementos. Y tiene también la banda sonora, que es muy importante, Bauhaus, que es, creo que para ti Bauhaus.
Bueno, Alejo, tenemos 2 minutos ya. Entonces, yo quiero que Paula nos diga música, las bandas que lo influencian y las películas que lo influencian, así rápidamente.
Bueno,
Therion. Genial, me encanta.
Tiamat va a estar en Manizales Grita Rock.
Hoy traía la banda sonora de Tiamat, banda sonora
es
Tiamat.
Una de mis bandas favoritas. Draconian. Teatres de Vampires.
¿Has escuchado Teatro de Tragedia?
Sí, claro, sí. Iba a mencionar Teatro de Tragedia. Ope, sí, pero no es de mis favoritas.
¿De Sissi Nayais?
¿De qué?
¿Sissi Nayais?
No sé.
¿Milevalo?
Escucho tantas bandas que no me sé los nombres reales.
Bueno, películas.
Películas. Nosferatu.
Dani, ¿me ayudas con el
Drácula, Bram Stoker? Es que ya está como todos acelerados.
Bueno, sí, Drácula de Bram Stoker, la de Coppola. Es genial, o sea, es una joya del cine. Y yo creo que algunas películas de Tim Burton, no todas, creo Beetlejuice, por ejemplo.
A mí me gusta mucho.
Me parece que es la saca del estadio de ahí para allá, pues es cuestionable. Y algunas de Night Shyamalan. Se nos acaba el tiempo.
Alcancé a mencionar.
Yo voy a cortar porque además Alejo quiere que pongamos una canción.
No tenemos tiempo, pero super invitados, ya que la invitada nos trae a Tiamat, creo que es una banda sueca obligada por el doom metal que trabaja, supremamente importante para los 90.
No, yo soy súper feliz.
Creo que Manizales la saca del estadio de nuevo con el tipo de agrupaciones. Súper invitados a ver a Tiamat este fin de semana en Manizales.
Bueno, eso fue Polifonía, les habló el Berco, ese su Alejo Salazar, Dani y Paula Mayo. Se nos acabó el tiempo, muchachos. Yo siempre vivo peleando con eso, pero bueno, muchas gracias por escucharnos.
Sí, no alcancé ahora.
Extranjero, adinerado, busca esposa colombiana, linda.